que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
Te comparto la catequesis en un minuto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, del verso 1 al 6 y después del verso 16 en adelante. Jesús plantea un camino de retorno a la casa del Padre, podríamos decir así, por la oración, el ayuno y la caridad. Tres señales que aparecen en el camino del cristiano para encontrar el rumbo que lo lleva a término en su viaje, en su peregrinar. Ese lugar donde Jesús ha venido a mostrarnos como el lugar, el Padre, Dios. En el Padre están las respuestas a las preguntas nuestras mientras vamos transitando y andando el camino. Estas tres referencias para nuestro peregrinar nos ayudan a encontrar rumbo a ese lugar anhelado, deseado, esperado y soñado por nosotros. El abrazo paterno de Dios que nos espera en cada rincón de la marcha y definitivamente nos espera al final del camino para disfrutar por siempre de su presencia con su Hijo en el Espíritu Santo. Te invito a retomar la marcha, el camino en este día, haciéndote a una oración más intensa, aprovechando las circunstancias de la vida que te invitan a hacer de ella una ofrenda, eso sería ayunar, y siendo caritativo con los que más necesitan, esperan y buscan de un abrazo y un encuentro fraterno en tu gesto de amor. Recorremos el camino de retorno al Padre desde la oración, el ayuno y la caridad.
Desde las palabras y desde las promesas, donde la historia tiene su motor secreto, solo es el amor en la cruz. Pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada en la catequesis de Radio María Argentina. Te abrazamos en el amor de Jesús a lo largo y a lo ancho del país. Sentimos el abrazo de tu presencia también en esta sintonía de amor y de vínculo en alianza que el Señor nos regala, siendo familia que peregrina la búsqueda de su mejor destino. Este es el sentido de la catequesis de hoy. En sabernos entrelazados en vínculos de alianza que nos hermanan y que nos permiten encontrar rumbos nuevos hacia destinos nuevos. Ciertamente esta es la gran propuesta del tiempo que vivimos. Cuando uno hace intenta hacer lectura de signos de tiempo, sin duda hay un punto común donde todo indica que es por allí donde tenemos que transitar en la argentinidad y tiene que ver con esto, justamente, con encontrar puntos de acuerdo, para encontrar rumbos nuevos, para recorrer nuevos caminos. Lo viejo va quedando atrás, lo nuevo está por delante, no sabemos cuáles son las rutas a transitar, pero sabemos ciertamente que si no vamos juntos va a ser muy difícil poder encontrar, por un lado, hacia dónde ir, y por otro lado, por dónde ir, que son dos cosas distintas. Una cosa es la visión de hacia dónde vamos y otra cosa es saber por dónde vamos, hacia dónde vamos. Sin duda, en la sintonía de un mismo corazón, en el ser argentino, mientras nos preparamos para celebrar en el día de mañana el Día de la Bandera, necesitamos desplegar las banderas del corazón, atarlas en un lazo de vínculo, en alianza con muchos de los nuestros que forman parte del mismo camino, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, y en este ser Radio María. Hay una sintonía de espíritu que se genera a través de la señal de la radio, en sus distintas propuestas, que nos permite justamente ser en familia quienes tenemos una posibilidad en el territorio donde estamos y tal cual nos movemos en cada uno de nuestros lugares, de al menos decir, y por acá nosotros vamos yendo. En la sintonía de la radio aprendemos a que estos son los caminos a recorrer en todo lo que ella ofrece, desde el primer anuncio, desde la catequesis, desde la formación, desde la información, desde la capacitación en temas diversos. Seguramente Dios nos va a regalar la posibilidad una vez más de encontrar rumbo en el camino. Y hoy te hacemos una propuesta muy sencilla que viene del Evangelio, que lo introducíamos en el bloque de la catequesis en un minuto. Ciertamente Jesús plantea hoy en el Evangelio de Mateo que el camino se recorre junto a otros desde la oración, desde el ayuno y desde la caridad. Allí vamos a estar junto a nuestras amigas de todas las mañanas, de todo el equipo de la catequesis. Saludo a Corina, buen día, Cori.
Buen día, padre, buen día, Emilio, buen día a todos los que nos están escuchando y viendo.
Ahora estamos escuchando.
Buen
ahora
día de nuevo, buen día, padre, buen día, Emilio, buen día a toda la audiencia.
Emilio, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien, buena mañana para todos.
Bueno, está también con nosotros Gabriela Imoneto, él está en la parte de la gestión audiovisual. Emilio, ¿cómo es que la gente nos puede seguir audiovisualmente? Lo repetimos porque algunos se van renovando,
claro,
o no pudieron tomar nota y esto continúa, ¿no?, y ha permanecido en el tiempo y se van sumando cada vez más. ¿Cómo hacemos para vincularnos audiovisualmente?
Bueno, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube. Ingresan en YouTube, youtube.com, y ponen en el buscador Radio María Argentina. Allí se van a encontrar con nuestro canal, con todos los programas emitidos y también con los que se están transmitiendo en vivo. Y estamos invitando a que puedan suscribirse. Allí, a mano derecha, van a encontrar como una campanita roja. Ponen suscribirse y cada vez que iniciemos una transmisión te llega una notificación para que no te pierdas de nada.
Corina, ¿cuántas personas hay ya suscritas en YouTube? ¿Te recordás?
2.000. Lo último que fue 2.000 y algo era... eso es lo que se sumaron, padre. Sí, 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 no. Lo voy a chequear, pero estábamos en más de 13.000, casi 14.000.
14.000.
Sí, sí, 14.000, creo que
son 14.000 y un poco más. 14.000 y un poco más.
Y también hay muchos que siguen la señal a través de Facebook, porque también hacemos esta transmisión en vivo en el Facebook, en la cuenta de Radio María Argentina, también facebook.com/Radio María Argentina, y allí pueden seguir en vivo esta transmisión y, por supuesto, compartirla con otros para que nadie se la pierda.
Sí, lo que Corina decía recién, y es así tal cual, en el último tiempo, cuando le hemos dado difusión a este canal de comunicación, se han aumentado 2.000 las personas. Eso es lo que entendías porque yo te preguntaba. Y por eso lo compartimos también, Mili, porque dándole difusión, Cori, lo que logramos es que se acreciente este canal.
Claro.
Hablamos de una comunicación que se va integrando en un sistema nuevo, absolutamente nuevo. Hoy hay una noticia que le voy a pedir que después la chequeen. Facebook y su líder, ¿se llama?
Zuckerberg. Mark Zuckerberg.
Zuckerberg, nunca me sale. Mark Zuckerberg lanza la moneda digital, la libra digital.
Es una... Quiere ser una competencia a los bitcoins.
Sí, un coins digital, libra se llama, por Facebook, para que entendamos que realmente existe el continente digital. No es una fábula, no es algo... Es decir, ahí se hace de todo, se vive de todo en ese lugar. Bueno, a esos lugares vamos. Vamos al lugar donde hay un montón de personas que nos están esperando, y si nosotros aumentamos nuestra capacidad de desarrollo en este espacio, atraemos a otros a que vengan. Al menos por curiosidad, ¿qué hacen estos 200.000 aquí reunidos? Qué exagerado el padre. Estamos en 14.000, pero ¿por qué no pensar que en un poco más de tiempo iremos creciendo sobre esos números que ya mar adentro nos ponen en situación de mayor visibilidad y por lo tanto mayor búsqueda, sí, como decimos siempre, ¿no? Lo hacemos por atracción, no lo hacemos por querer imponer, posición, ni mucho menos.
Por eso la importancia posicionar de la misión digital con la que hemos comenzado, con la que vamos a seguir, a la que uh-huh, seguir, porque, o sea, ustedes también son promotores de esto que nos hace tan bien, por decirlo de alguna manera. Así nosotros atraemos a otros a que vengan a la barca.
Bien,
y buenísimo. En la misma transmisión en YouTube, esto de las suscripciones, mientras más personas, mientras más visualizaciones tengan los videos, el mismo YouTube entiende que es valioso, que es importante, por ende se lo ofrece a muchos más. Por eso es tan valioso, no es que da igual que le pongas me gusta o que no le pongas me gusta, por ejemplo, a la transmisión en YouTube. Claro. En la medida que lo compartas, en la medida que le pongas me gusta, en la medida que vos te suscribas al canal, eso hace que, entre comillas, el canal sea más importante, sea más relevante, y por ende YouTube lo difunde, claro, mucho más.
Antes, ¿cómo se convocaba, cómo convocaba la iglesia al encuentro con la gente?
Con la campana.
Exacto.
En las plazas.
Exactamente. Con la campana. Por lo tanto, ahora esta señal que nosotros tomamos y ponemos en estos nuevos lugares donde habita la gente, evidentemente, uh-huh, y el ejemplo de Marcos
Zuckerberg,
nunca me sale.
Mark
Zuckerberg, indica que es así, digamos, ¿no? Tenemos que tocar la campana, la tocamos con lo que tenemos para ofrecer. Ahí está, suenan las campanas en la señal de las redes digitales y ahí estamos para compartir con los que quieran, escuchar la voz de Dios y seguir el Evangelio de Jesucristo, que es lo que tenemos para ofrecer al mundo de hoy, que no es poco, digamos, ¿no? O sea, tenés una gran misión y nos sentimos parte con vos de esa misión y te acompañamos. La misión es tuya, también es nuestra, pero lo nuestro más es acompañar la misión que existe en cada lugar donde estamos, porque, como decimos siempre, Mili, el que conoce los contactos que tiene uno es uno,
claro,
no otros.
Tal
no,
cual, es una misión intransferible.
Absolutamente.
Es así, porque si vos no lo haces, nadie puede llegar a tus amigos, a tu barrio, al kiosquero, al almacenero, al verdulero, o sea, es tu gente con la que vos te moves, es el pueblo que Dios te confía.
Sí, al menos nosotros sabemos que la vocación, Corina, es llegar al mundo, porque meterse más adentro del mundo, pero al principio queremos, por sobre todas las cosas, coronar nuestra Argentina, esta, sí, presencia, ¿no?
Nuestro país.
Nuestro
y
país.
De ahí al mundo.
Y de ahí al mundo. Entonces pensemos por allí, coronando de la señal de María, coronando con la presencia y los valores de María, la Argentina, con la señal de la radio y todos los sistemas de comunicación alternativo que acompaña la señal principal de comunicación para nosotros, que es la radio, ¿eh? Con María queremos coronar en el Día de la Patria, a pocas horas del Día de la Bandera, también Día Patrio, queremos coronar la Argentina con las virtudes y con lo que María trae para la Argentina, con los valores que están en su corazón y los quiere compartir con todos para ponernos de pie. Dicho esto, yo los invito a que compartamos el Evangelio en Mateo 6, 1, 6, 16, 18, así dice la palabra de Dios.
Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. Un mundo ausente de Dios, un mundo que carece de la conciencia de la presencia de Dios en su corazón, y un Dios que vive en el mundo, en el silencio y en la oscuridad en la que le hemos ubicado, sin darle la posibilidad que nos diga todo lo que tiene para decirnos. Él ha venido a habitar y a quedarse en medio de nosotros. Esta es su casa, es su hogar. Ha elegido instalarse en medio nuestro. Y nosotros, con la vocación de mostrarlo, de hacerlo presente, no de cualquier modo, sino a su estilo, humilde, sencillo, porque es por el camino de la humildad, de la sencillez y de la cotidianidad, donde a él le gusta estar en medio de nosotros de forma casera, tal cual en Nazaret, tal cual en Belén, tal cual con su modo y con su estilo peregrino, encontrándose con los más débiles, pobres y sufrientes, para mostrar desde allí que en el amor de Dios, lo frágil y lo débil, lo que no cuenta, transforma la realidad en toda su posibilidad. Y por eso elige primero el pesebre y después la cruz, para dejarnos esas señales de auténtica transformación que le elige, abrazando lo que no cuenta y lo que aparentemente no vale. Este Dios que vive en medio de nosotros y al que tenemos olvidado, nos está pidiendo desde dentro del corazón, a todos y a cada uno de los que hemos recibido en algún momento su mensaje, que hagamos un recorrido para ahondar en su presencia y para que en ese modo de interioridad nueva con la que Él nos quiere, vinculándonos ahí donde vive, en lo secreto y en lo escondido, desde lo alto, desde los lugares más significativos de la vida cotidiana, lo podamos dar a conocer sin esfuerzo, sin tampoco grandes cosas, sino con la con naturalidad que muestra una sonrisa, una palabra, una caricia, un gesto enternecedor, una corrección, una palabra firme, cuando hace falta eso en la vida fraterna, y desde ese lugar ir llevando a otros al encuentro con Él, que vive igualmente en los corazones de ellos. Este es el recorrido que tenemos que hacer, y Él nos dice cómo hacerlo hoy, cómo hacer ese recorrido de encuentro con el Dios escondido. Por eso, en lo secreto, dice, tenemos que obrar desde lo secreto. Obrar desde lo secreto es obrar desde el corazón, desde el sentir profundo del corazón. Para llegar al sentir profundo del corazón en los hermanos, hay que obrar desde el corazón. Orar con el corazón, ayunar con el corazón y amar de todo corazón. Es la interioridad del mensaje lo que se pone en juego. Y es solamente con el mensaje interiorizado en Jesús, en su persona que vive en tu corazón, donde podés llegar al corazón de los demás. Si no, no hay posibilidades de apuntar ciertamente donde Dios apunta. No quiere algo de nosotros, quiere todo. Por eso ha venido al centro de nuestra vida, vive en nuestros corazones. Y allí se ha instalado como Dios que es. Y como Dios que es, también soporta, aguanta nuestros desvaríos, nuestros sinsentidos, también nuestras negaciones. La cruz es señal de eso. Soporta desde el amor, soporta sabiendo que vence, soporta sabiendo que puede con todo cuando a Él no le atendemos ahí en lo profundo del corazón, y olvidado y escondido, abandonado y tantas veces también maltratado, permanece allí mismo a la espera de que le demos un lugarcito para que con humildad y con sencillez nos pueda decir lo que tiene para decirnos. Cuando hacemos el recorrido por el camino de la oración del corazón, del ayuno de todo corazón y también de la caridad en todo corazón, comienza a despertarse esta presencia escondida del Dios que nos habita y comienza a comunicarse de corazón al corazón de los que todavía no lo conocen. No lo conocen, no saben que es así, que Dios vive en ellos, cuánto vive en nosotros. Hacer un recorrido de retorno con Él al origen, al original, que es el lugar donde nacimos, que es justamente donde fuimos creados por amor, en la boca del Padre que la pronunció en Jesús por el Espíritu Santo, es encontrarnos con las raíces de nuestra existencia. Cuando nosotros hacemos un camino de conversión y vamos al recorrido que nos lleva desde Jesús al encuentro con el Padre, nos encontramos con lo más auténtico de nosotros mismos, tantas veces desconocido para nosotros, que no tenemos conciencia de toda la riqueza que está escondida en nuestro corazón, el tesoro que está escondido en nuestro corazón. A mí me gusta tomar la parábola del tesoro escondido como el que lo encuentra en realidad es el Hijo. El Hijo encuentra el tesoro escondido que el Padre puso en cada uno de nosotros y paga por eso. ¿Cómo paga? Desde la cruz. La cruz es el pago que el Hijo hace para encontrarse con el tesoro que tenemos escondido en el corazón nosotros, el que puso el Padre. El Padre Dios puso un tesoro increíble en nuestro corazón. Y el Hijo, que es hermano nuestro, Jesús de Nazaret, en su bondad, nos invita desde dentro, porque ha pagado y está dentro de nosotros, a que nosotros reconozcamos los tesoros que están dentro de nuestro corazón. Es decir, las riquezas que hay dentro de nosotros y que el Padre nos regaló. Hay tanto todavía por explorar, hay tanto por desarrollar y tanto por crecer desde la interioridad, que yo te invito a que hagamos camino hoy, en oración, en ayuno y en caridad. Es decir, que recorramos los caminos a la interioridad. Hay formas que tenemos muy simples y muy sencillas de estar en interioridad. Para algunos es la contemplación de un paisaje, para otros el recuerdo de una memoria que se hace agradecimiento. Para otro es un mate compartido, una mirada entre amigos, es una conversación profunda. Para muchos es el silencio, solamente el silencio, donde Dios habla de una manera increíble. Las palabras que Dios nos regala habitualmente se expresan mejor en el silencio que en cualquier otro lugar. Para otros es un gesto de caridad y para muchos es lo de todos los días. Como dice Víctor Manuel Fernández, en La mística que sana, así se llama el libro, ¿no? La mística que sana, dice así, en un texto que hoy leía: para el que va profundizando en el encuentro con Dios, todo le habla de Dios. Hay mucha gente que le resulta todo lo que existe un discurso de lo que Dios quiere decir, y porque están conectados no con la realidad de cualquier lugar, sino con lo que sustenta la realidad en toda su forma, que es el acto creador de Dios que permanece en el tiempo. Por lo tanto, es como ver que todo respira la presencia de un Dios que sostiene el acto creador en el tiempo, y por eso todo le habla de un Dios que sigue creando y recreando. Bueno, cada uno se encuentra desde el corazón y de la interioridad, desde la interioridad, con modos distintos de dejar que Dios haga centro en nosotros y desde el centro del corazón con Dios poder salir a anunciarlo a los hermanos. Compartimos la consigna de esta mañana en la catequesis.
Hoy te invitamos a compartir cuáles son los caminos del corazón que te llevan al encuentro con Dios.
Qué bueno. Siguiendo lo que es la enseñanza del Evangelio de hoy, ¿no? El Evangelio dice hay tres senderos. Más que tres senderos, es uno solo el camino, es Jesús. Pero hay tres señales que Jesús deja en el camino para que no perdernos, digamos. Es la oración, es el ayuno y es la caridad. Yo diría que es la caridad en la oración y en el ayuno. Para decirlo, el orden sería ese. Es la caridad la que nos muestra el camino. Es el amor, es el fuego de amor que Dios pone en el corazón. Es como Dios vive dentro de nosotros, es una llama que arde dentro de nosotros por el don del Espíritu Santo. Es decir, el modo que Dios tiene de habitar nuestro corazón es por la gracia del Espíritu Santo. Él nos inhabita, Él nos muestra, nos trae la memoria de lo que Jesús vino a decirnos, y Él nos lleva al camino definitivamente de encuentro trinitario con el Padre. ¿Qué es el sentido que tiene la vida? La vida está hecha para eso, para un abrazo definitivo en el encuentro trinitario, en comunión con otros. No solamente uno en Dios, sino todo uno, porque uno es con otros en Dios, ¿no? Entonces, la caridad es la que renueva la oración, y la caridad es la que nos exige un camino ascético, decimos, ¿no? Es decir, el ayuno, que es un comportamiento ordenado de nuestra vida que nos hace que no nos salgamos del sendero. Eso es, ayunar es eso. Los padres de la iglesia decían, hay que ayunar del pecado. Pero no es que no hay que pecar, sino que sí, no hay que pecar, digamos, está bien, pero hay que ser virtuosos, quiere decir, ¿no? Hay que ayunar del pecado, quiere decir, hay que apartarse de lo que nos aparta de Dios para ir a donde Dios nos conduce. Vamos a donde Dios nos conduce cuando vivimos en la caridad. Vivir en la caridad es justamente el camino que nos lleva al encuentro con Dios, va a decir San Juan, Dios es amor. Vivir en Dios es vivir en el amor. La esencia del camino a recorrer está en lo secreto, en lo escondido. Decimos nosotros en el corazón. Por eso estamos recorriendo un camino del corazón, un camino de la interioridad. La oración del corazón, la caridad del corazón y el ayuno del corazón. Yo quisiera detenerme particularmente en la oración del corazón. ¿En qué consiste la oración del corazón? Consiste en estar en el espíritu y el corazón unidos en la presencia de Dios. Es decir, saber que mi espíritu, mi interioridad más profunda y mi corazón, que representa todo mi ser, el corazón bíblicamente representa todo lo que soy, si mi identidad más profunda está llamada a estar en Dios. Si la oración es solo un ejercicio mental, pronto, dice el texto que compartimos en la catequesis de hoy, corremos el riesgo de caer en debates interiores racionales con Dios y en la propia vida, que son inútiles, que son relevantes, que son, en todo caso, si ayudan para alimentar el deseo profundo que hay en mí de vivir en Dios, bienvenido sea. Eso es justamente el pensamiento teológico, es la reflexión en Dios, es el pensar en Dios. Sin cambio, la oración desde el corazón, la oración nace de los buenos sentimientos y transforma desde dentro en los buenos sentimientos mi vida, entonces la oración lo que hace es unificar mi persona. Orar con el corazón, orar desde el sentir interior, orar libremente, orar con lo que hay en mí. En este sentido, los salmos son una gran enseñanza. En los salmos se expresa de manera cruda la existencialidad humana, en súplicas, en lamentos, en peticiones, en reclamos a Dios, en enfrentar a Dios en su condición de no estar presente donde la existencia diría que debería estar presente. Es la oración del corazón, la oración amigable, la cara a cara, la que sin ningún tipo de mediación de por medio, la persona puede expresarse delante de Dios con lo que es y con lo que tiene, con lo que siente, con lo que vive, con lo que atraviesa su vida. A veces nosotros queremos emprolijar la oración y es el mal camino recorrido. Queremos ser depurados en nuestro modo de vínculo con Dios, como si pudiéramos tener diplomacia en el encuentro con Dios. Si pudiéramos nosotros de alguna forma, por así decirlo, tener un trato decoroso con Dios. Como a veces hacemos en los tratos con los desconocidos. Y bueno, seré políticamente correcto, aunque le diría tal cosa, voy a ser políticamente correcto para no quedar descolocado. No, con Dios es cara a cara, como conversa un amigo con un amigo. Conversa. Conversa quiere decir, tiene capacidad de escuchar y tiene capacidad de responder. Para eso se entra en la oración por el camino del reconocimiento de la presencia. Es decir, la interioridad se despierta en nosotros en el trato amigable con Dios. Cuando me doy cuenta, va a decir San Ignacio de Loyola, también lo va a decir Teresa de Jesús, que Dios tiene puesta su mirada sobre mí. Yo puedo contemplarlo a Dios cuando me di cuenta que Dios me está contemplando, que me está mirando. Y me está mirando amorosamente, me mira con ternura, me mira con amor, me mira deseándome, me mira queriendo abrazar mi ser, todo mi ser. Esta es una experiencia interior que hace el orante de sentir el abrazo de Dios. El abrazo, que como que Dios contiene toda tu existencia en su modo de mirar y su modo de contemplarte, de contemplar. Cuando uno se siente así mirado, entonces puede sacar dentro de sí lo mejor que tiene. Y también lo que no está bien. Y reconocerlo, a veces pidiendo perdón, otra vez diciendo es lo que me sale, quisiera que sea distinto y por ahora me sale esto. Pero en ese modo de Dios de mirar, por un lado alienta, por otro lado sostiene, por otro lado fortalece. Sé que lo que te sale es esto y sé que puede ser distinto. Vamos para adelante. Recibo tu arrepentimiento y te doy la fuerza para salir del pantano en que te encontrás. Por eso digo, no se trata de la existencialidad puesta a carne viva en un reclamo a un Dios que supuestamente está ausente de nosotros, sino que es a carne viva, decir lo que pasa, pero un Dios que está presente, abrazando mis heridas, mi carne viva, y además acariciándolas, curándolas, sosteniéndome, invitándome a ir hacia adelante. Porque el corazón humano está así. El corazón humano está agujereado, está herido, y necesita de esta mirada y esta presencia de lo divino dentro suyo, que está igualmente herido, igualmente agujereado, para mostrarnos que en medio de las heridas está escondida la vida que fluye desde dentro con más fuerza, capaz de mostrar la gracia de redención que se da en las profundidades de las heridas humanas. Esta es la novedad que trae el sanador herido, que vive dentro de nosotros, que está dentro de nosotros por la gracia del Espíritu Santo. Vino a poner morada en nosotros, quiere decir que está dentro. Encontrarnos con Él, no desde un lugar de quien tiene todo resuelto, quien tiene todo claro, que ya lo sabe al camino, porque eso es la formalidad. La formalidad que es una apariencia de nuestra existencia, sin la posibilidad de ir a lo que auténticamente somos, con nuestra fragilidad y con nuestras bondades, donde Dios en nosotros para también gloria suya. Te invito a que sea desde ese lugar del corazón, desde la existencialidad, donde te animes a recorrer los caminos que te ponen de cara a un Dios que es Señor de vida, que viene no solamente a recorrer caminos de interioridad en vos, sino que desde tu interioridad despertar la gracia de su presencia en la interioridad de tus hermanos. Esa es tarea grande y hermosa de evangelización. Dios no apunta a cualquier lugar, apunta al corazón. Y apuntando al corazón nos invita a apuntar al corazón de las personas. Dios no quiere algo de nosotros, quiere todo. Y vino por eso, vino por todo, en el buen sentido, no como se dice hoy. ¿Qué más dice la gente por acá? Más lindo viene ahora.
Sí, bueno, compartimos en torno a cuáles son los caminos del corazón que te llevan al encuentro con Dios. Y por aquí María nos dice, los caminos que me llevan a Dios son varios. La alegría de mis nietos, el dar a los que necesitan, y también la tristeza y la angustia por no poder hacer nada para cambiar lo malo de las personas.
Mira, es la misma que siente Dios. Pero Él tiene paciencia y sabe que al final va a ganar. Por eso vos cuando sientas eso, hacete uno en la cruz con Jesús y vas a ver cómo se respira distinto ahí. Esa angustia se transforma en esperanza.
Luis dice, Padre Javier, muchas gracias por su catequesis. La base para mí está en el permanecer todos los días con Jesús. De ahí sale la savia para vivir mejor.
Qué lindo.
Silvia dice, los caminos, entrega, entrega absoluta y más entrega pero verdadera, en todo y en todos, en el servicio con amor y por amor, dando todo lo que Dios me da, tratando, siempre tratando de no guardarme nada, dice Silvia.
Hay una expresión, Silvia, que usa San Agustín, que a mí me ayuda mucho en el tiempo de la entrega, que es esto, hacer todo como si dependiera de mí, sabiendo que todo está en las manos de Dios, o sea, si yo puedo hacer la entrega de lo que estoy entregando es porque Dios antes entregó Él. Claro. Porque si no, corremos el riesgo de entrar en el camino que Francisco nos advierte, que es el pelagianismo, ¿no? Se constituye uno en pelagiano rápidamente. ¿Qué más tenemos?
Acá estamos, se cayó la sesión, así que...
Cayó, pero ya viene. Está la interioridad, por eso.
Sí. Claudia acá manda saludos. Dice, equipo de Radio María, muy buen día. Que tengan una excelente semana. Los quiero mucho. Alguien por acá también hacía mención a la mega misión que tenemos juntos, compartida.
¿Qué dice?
Bueno. Que se estaba preparando para esta mega misión.
La mega misión en el continente digital.
Sí, claro. Ahí vamos. Hola, buen día. Dice, la vida me ha enseñado el diálogo a solas y en silencio con el Señor. Y es tan sincera la comunicación que pude sentir que realmente me abraza, me escucha y me consuela. Trabajo de niñera y a veces estoy sola y busco ese momento mágico con el Señor.
Sí, ayuda muchísimo en este sentido conectarse con las cosas sensibles, ¿no? Entonces dice, a mí me encanta, por ejemplo, tomar mate con mis amigos. De hecho, lo hacemos todas las mañanas aquí. Entonces yo digo, ¿cómo no matear con Dios? Porque ¿qué es matear? Matear es intimidar, matear es conversar de corazón, es darse un tiempo, es mirárselo a la cara, es poder ver en el otro el reflejo de uno mismo, es poder encontrarnos de manera fraterna, es de estar de manera distendida. Bueno, si eso lo hago con los amigos, ¿cómo no me voy a llevar el mate con la Biblia para conversar con el maestro?
Sí.
Digo, estas cosas ayudan para entender ¿Qué es lo que esto, cuáles son los caminitos que recorremos para ir a la interioridad? Tenemos que tomar las cosas sensibles que nos ayudan a identificar las presencias escondidas de Dios en lo simple para desde ese lugar dar un pasito más y decir, estoy, ¿qué estás haciendo? Estoy mateando con Dios.
Ah, qué padre, amigo. Y para eso también, qué bien que vienen en algunos momentos pseudos rutinas. O sea, si claro, yo sé que en ese lugar se da este encuentro a través del mate, bueno, intentar llevar el mate, no exacto, dejármelo.
Claro, porque eso es lo que digo, Mili. Eso ayuda a el hecho sensible de tener el mate en el medio. Frente a, yo, mucha gente, muchos curas hacemos así, vamos con, al Santísimo con el mate.
Claro,
¿no? A matear con Dios, a cruzar una mateada.
Me acuerdo de nuestras hermanas que en estos días compartían que ellos descubrían la presencia de Dios en el colectivo mientras iban viendo subir a las personas, cómo estaban, mirando los rostros. Bueno, si uno encuentra a Dios ahí, prácticamente seguramente tendrás tu rutina de todos los días tomar el colectivo o tres veces a la semana. Bueno, aprovechar ese rato para ese encuentro.
Es animarse a descubrirlo, pensaba, porque también a veces, y dejarse sorprender, a veces uno es como que cree que tiene que ser de tal manera, como que te quedas enredado y no vas al encuentro. Claro. Entonces animarse a dejarse también sorprender.
Que además no va en cosas placenteras a veces, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Un texto maravilloso de ella, si lo busco lo tengo ahí en mi mochila, dice ella que su encuentro con el Cristo roto, que después lo veían los pobres, lo tenía dentro suyo. Sí. Y eso era como oscuridad, ausencia, como vivir en el contacto con el misterio de Dios en los infiernos, donde Jesús baja, digamos, ¿no? Esa es la oscuridad que ella vive.
Hay un mensajito acá que un poquito habla de eso. Dios está acá lavando los platos. En un mensaje por WhatsApp de alguien que necesita hablar, en varios mates compartidos, en la escuela camino al corazón. A cada instante Dios se me revela y me habla de ese tesoro escondido que con mi pobre humanidad no puedo comprender. Solo le digo a Jesús, llévame, así como soy estoy. Yo te sigo a pesar de mis locuras y bajones. Jesús, en vos confío y me dejo. Y digo, hacé en mí para lo que me pensaste.
¿Viste cómo qué? No, qué bárbaro. Increíble. Lo que la gente dice es increíble. Qué manera andaba balbuceando por otros lados, ¿no? Qué maravilla.
Bueno, pero despierta eso, lo verdadero y lindo que hay en el corazón
increíble,
de los oyentes.
Qué belleza, realmente. Qué belleza. Muy bueno. ¿Qué más tenemos, Mili, por ahí?
Por acá Claudia nos dice que su camino al corazón es de todos los días. Algunos son de color rosa y otros son un poco grises, pero al menos voy en camino.
Yo diría esto mejor, vos sabés, a mí, yo la entiendo lo que ella dice. Son todas rosas, pero siempre son con espinas.
Sí.
Son todas rosas con espinas. O sea,
claro, hay veces que la flor está un poco más grande, entonces uno no ve tantas espinas.
O hay veces, que vos viste el umbral del dolor. Sí. Ha aumentado en tu capacidad de resistencia a los pinchazos, decís, y la verdad que frente a la rosa, la espina, nada, vamos para adelante.
Claro.
Y a veces decís, la rosa medio que se marchitó, y la espina la sentí, la clavada, pero profundamente, bueno, va variando, ¿no? Va como la vida.
Y lo importante también del camino, como dice Claudia, todos los días está ese camino al corazón, a veces rosa, a veces gris, pero bueno, todos los días en camino.
Todos los días rosa con espina.
Los caminos son estos que duelen en el alma. Nadie terrenal puede ayudarnos. Eso me lleva a Él siempre, porque lo necesito siempre en mi vida.
Es así. Es decir, en un momento determinado, la existencia, uno se da cuenta cuando acompaña a las personas enfermas, ¿no? O que están sufriendo mucho. No hay nada que calme el dolor, pero no solamente el dolor físico, el dolor moral, el dolor. Y cuando la persona se encuentra con Dios, con el Cristo que entregó la vida, te das cuenta cómo la persona descansa en ese lugar, ¿no? Reposa en ese lugar y dice: no solamente se soporta, sino que se ofrece la vida. Ya no solamente se la aguanta, sino que además ya se entrega. La persona vive en ese lugar. Yo he visto personas. Yo me acuerdo de una persona, yo era seminarista, tenía un cáncer en los huesos. A mí me impactaba, lo iba todos los días a ver en el San Camilo. Me acuerdo su nombre ahora. Y me llamaba la atención la alegría que esta mujer tenía. Y la ofrenda de su vida era un cascabel. Y el ambiente, además, todo el ambiente estaba como luminoso. Una persona que estaba sostenida por un hilito, pero agarrada por un lazo, digamos, ¿no? Que era Dios que la...
Irradiaba Dios.
Sí, irradiaba presencia de Dios.
Sí.
¿Qué dice la gente por aquí,
Mili? Gisela por aquí dice, me gusta ver en las personas a Jesús y todos los días me levanto pensando encontrar a Jesús. Ese es mi mayor gozo.
Qué lindo.
Por aquí dice Susana, el aporte de Radio María para que llegue a muchos hermanos representa la caridad a pedido de nuestro Señor. Y la adoración eucarística permanente de los viernes es mi encuentro en el amor de Dios.
Mirá vos, la caridad de ella y su oración.
Betty dice, buen día, hoy comenzamos a las 6:30 con el Rosario de la Aurora y comienzo de la novena al Sagrado Corazón, nuestro patrono en Cerrezuela, por las calles del pueblo hasta el Oratorio de San Roque. Hermoso ofrecimiento a nuestro Señor.
Qué lindo, qué lindo. Oración, ayuno, proclamación de la palabra.
Oh, bueno. Caminata.
Caminata.
En peregrinación.
Gaby dice, los caminos, el diálogo con más énfasis en la escuela, dando de corazón mi tiempo, mi servicio, compartiendo. Gracias por la iluminación, por hacerme reflexionar.
Susana dice, hermosa mañana de sol junto a Radio María, y ahí está el Señor que siempre me dice que es parte de mi vida.
Buenas, saliendo a caminar, regalándole rositas a Mamá María, rezando el rosario, ofreciendo un ratito de adoración en la capilla por las necesidades de algunos hermanos, en la charla, escucha de quien, de que Jesús nos ofrece el día en WhatsApp, porque siempre me sorprende con la apertura de corazón de hermanitos con quienes nos contenemos. Eso es amor, dice este mensajito.
Su comunidad de WhatsApp.
Claro.
Beatriz dice, buen día, Radio María. Dios me tocó el corazón y me enseñó que tengo que dar, pero sin esperar recibir. Orar en silencio por esos corazones que están un poco duros para que llegue a ellos el encuentro con el Señor. Besos y muchas, muchas bendiciones para todos ustedes, nos comparte Beatriz.
Gracias, Beatriz.
Alberto de Tucumán dice, el camino del corazón por el que me lleva es aprender que la oración, en la oración me tiene cerca de Él y me va enseñando cómo disfrutar del diezmo, alabarlo por cada problema y sé que está en mi vida y muchas veces nos usa como instrumento de esperanza.
Carolina dice, mi momento íntimo es por la mañana con el Rosario de la Aurora que rezamos junto a mi esposo y luego en mis meditaciones diarias. Uno se siente inhabitado, yo te miro y vos me miras. Soy de Santa Fe Capital, Caro, esclava de María para Jesús. Amo mis mañanas con ustedes y nos manda emoticones con sonrisas y con manitos pegadas en la oración.
Un beso, Caro, gracias.
Buen día, presente como todas las mañanas. Qué hermosa la catequesis de hoy. Lloro continuamente y siento que el Señor está en mi lado, aun cuando no me conceda lo que le pido.
Lloro.
Oro. Ah, bueno. Oro.
Nosotros lloramos.
Sí.
Digo, tanta sintonía no puede ser.
Dice, Él sabrá qué es lo que más me conviene. Vivo feliz porque sé que está conmigo en todo momento. Mariela desde Ciudadela.
Qué bueno.
Katy nos dice, muy buen día. Hermosa la catequesis, muchas bendiciones. Yo todos los días digo y me repito, Jesús, en vos confío.
Elvira de Capital dice, hola, buen día. Pienso que Jesús nos dijo y nos dice a todos, somos hijos de Dios. El mismo que habita en mí está en ustedes. Y es a través de la fe en Él que siento cuando la caridad, el amor, la humildad está en el corazón y me sostiene en los momentos más difíciles.
Alguien que no nos deja su nombre. Ah, sí, Paula dice, el camino no es fácil, pero tampoco imposible de transitar. Perdí 3 hijos y luego me enfermé, pero jamás me sentí sola. En los peores momentos es cuando sentí a Jesús y a María uno a cada lado llevándome firme, con dolor, pero con paz interior, con mucha paz. Luego de unos años, estoy feliz y muy feliz con 4 hijitos, al cual soy una agradecida. Cada día que veo al necesitado, digo, es Jesús. Sin ellos 2, no soy nada. Gracias por todo y los quiero muchísimo.
Qué hermoso, bellísimo realmente. ¿Uno más?
Uno más. Liliana dice, buen día, Padre. Gracias por ayudarnos a interpretar nuestra interioridad en sintonía con el Señor. Bendiciones abundantes para todos por ahí. Lili de las Grutas, Río Negro.
Muchísimas gracias. Quería compartirles un texto para los que sienten que el corazón está destrozado, angustiado, entristecido, agobiado, sin sentido, con vacíos, ni Dios puede con él, digamos, ¿no? Es la experiencia, nada más y nada menos, perdón, ¿no? El mate produce su efecto. Es la experiencia, nada más y nada menos, que la Madre Teresa de Calcuta. Escuchen el texto porque es maravilloso. Maravillosamente, diría yo, doloroso. Hay tanta contradicción en mi alma, dice Madre Teresa. Hay un profundo anhelo de Dios. Hay un anhelo de Dios, ¿no? Por eso no es desolación, porque hay deseo de Dios. Tan profundo que hace daño. O sea, es lo que dice Teresa de Jesús. Muero porque no muero. Porque deseo estar con Él y por eso siento morir y no puedo terminar de morirme. Es la misma experiencia dicho en otras palabras. Tan profundo que hace daño, un sufrimiento continuo, junto con ello el sentimiento de no ser querida. Es decir, es Dios tan inmenso y el alma tan pequeña que siente el alma que no está siendo abrazada del todo frente al deseo que tiene de Dios. Es decir, entre el deseo que tiene Dios y el Dios que siente que es grande, no termina de haber sintonía. Eso ocurre después en el cielo, claro, ¿no? Mientras eso va caminando, dice. El cielo, como expresión aprendida, tal cual ella la aprendió, no me significa nada. Es otra la experiencia que yo hago, dice. Todo el tiempo sonriendo, dicen mis hermanas, y es cierto. Y la gente también dice eso, y pienso que mi interior está lleno de fe. Piensan que mi interior está lleno de fe, de confianza y de amor. Si solo supieran que mi apariencia gozosa no es sino solo un manto que cubre otro vacío, otra miseria más profunda. La de no estar definitivamente con la persona amada, con el amado, digamos, ¿no? Bueno, pero dice así finalmente, y esto da mucha confianza y nos pone en donde tenemos que estar. Dice, he comenzado a amar mi oscuridad porque creo que esta es una parte, una pequeñísima parte de la oscuridad y del sufrimiento que Jesús vivió en la tierra, y diría yo, y que vive en la tierra, frente a los sufridos con los que Dios la puso en absoluta sintonía. Esta persona, le doy un beso, Teresa de Jesús, Teresa de Jesús, Teresa de Calcuta, no podría estar con la espera en Dios frente a los sufrientes si yo no hiciera el camino de estar en la espera en Dios, sufriendo la espera en Dios. O sea, no podría pastorear a su pueblo si no pasara por estos lugares.
Claro.
Me encantó ese texto.
Muy bueno, gracias por compartirlo.
Buenísimo. ¿Qué más dice la gente? Vamos a escuchar a los Teresa de Calcuta nuestro. Son maravillosos.
Euge, de Salta, con 3 hijas, 2 adolescentes y la pequeña especial, aprendí a decir que sí en las buenas y en las malas, sabiendo que él sabe por qué y para qué.
Qué hermoso. Mira si no hay ahí una experiencia semejante a la que leíamos recién, ¿no? Qué bárbaro.
Patricia dice, estoy feliz de poder escucharlos. Tengo en el día un momento de intimidad con Jesús en la habitación. Cierro la puerta en silencio para no distraerme y poder escucharlo, con la realidad misma que vivo y viven mis hermanos a la luz de la palabra. Como decía el Padre, en lo profundo de nuestro ser está Dios y es ahí donde se produce el encuentro, donde uno puede descansar, donde uno toma fuerza y donde te comprometes a trabajar por su reino, donde sanás, donde cantás, donde bailás, donde llorás y donde sos auténtica, donde te perdonas y perdonas a otros, en definitiva en donde vivís. ¿Dónde? La misa.
¡Qué bárbaro!
Claro,
qué
uno lleva la vida entera, claro, a la oración.
Claro, es vida. Qué hermoso. Qué bien
dice,
dicho, ¿no?
La misa es
la misma
otro
persona,
camino.
¿Sigue?
Sí, sigue.
Qué
ella se llama Patricia.
Es un libro esto. Es un libro abierto.
Dice, la misa es otro camino. Esa fiesta donde puedo tomar su cuerpo, alma y divinidad, esa comunión que me renueva. También algunos retiros, y después dice que los ejercicios ignacianos que me ayudaron a discernir mi trabajo. Soy peluquera y ama de casa, así que al preparar el almuerzo para mi familia es un momento profundo de agradecimiento y de entrega. Bueno, todo es un camino, un proceso que Dios me ha ido presentando para que el encuentro se vaya purificando y al final termina siendo tan sencillo y pone emoticones de carita, de fuego y de oración.
¿Cómo se llama ella?
Patricia.
O sea, me siento tan en comunión con Patricia en el ser peluquero, peluquera. ¿Cómo acomoda el pelo esta mujer?
Qué me parece que es Patricia la maratonera.
La maratonera. Qué mal. Qué barro. Es un templo ese lugar. Un templo como es una peluquería, ¿no?
Claro.
Un templo, una peluquería templo. Qué bonito.
Hermoso el mensaje.
Hermosísimo, bellísimo.
Por acá Ale dice, hola, buenos días, me perdí, me enojé, me alejé, pero él jamás me abandonó, con mamá María siempre me sostuvieron. Hoy lo siento en mi vida, mis colores son el arco iris todos los días, pero de ahí se aprende a tomar la rosa del lado de las espinas para entender los propósitos. Nada fácil, pero saber que no estamos solos y que nos ama más allá de nuestro entendimiento no tiene nada que lo iguale.
Yo propongo hacer un libro con todo lo que la gente dice.
Muy bueno.
Consignas y opiniones de la gente. Qué impresionante.
Sobre distintas temáticas.
Sí, olvidate,
muy lindo.
Es una cosa increíble.
Gabriela dice, muy buenos días. En estos días estoy orando fuertemente. Estamos orando como comunidad porque hoy comenzamos a vivir el cursillo número 74 de hombres en nuestra diócesis de Viedma. Que estos hermanos puedan hacer una experiencia fuerte de un Dios que nos ama, de un Dios que está vivo. Besos, oraciones, arcoíris y mucho fuego, todos emoticones, dice, soy Gabriela de Viedma.
Qué lindo.
Ese fuego me hace acordar, padre, a algo de lo que el Papa Francisco esta mañana en su audiencia general, en la catequesis, habló sobre el Espíritu Santo que es viento, que no tolera los lugares encerrados, que por eso es capaz de sacarnos de cualquier lugar de encerrojo, dijo el Papa Francisco, y que es fuego porque nos recuerda a ese primer encuentro del Señor con Moisés, de la zarza ardiendo, y que desde ese fuego se reúne la comunidad y a la vez es enviada. Habló del fuego de la palabra en relación a Moisés y cómo después en Pentecostés es en Pedro. Dice una palabra tan frágil, capaz incluso de contradecir y de negar al maestro, y que por la fuerza del Espíritu después es capaz de hacer cualquier
locura.
Claro. Y después también el Papa Francisco decía, no, pero sépanlo bien que no están borrachos en relación a la expresión también del texto. Bueno, realmente hermosa la catequesis Cori del Papa Francisco de esta mañana y la invitación es a compartir.
Sí, totalmente.
¿Qué hacemos?
Lo tenemos en la obviamente, la misión digital esta vez nos lleva hacia la página.
Está,
para los que están pudiendo ver la catequesis, ingresas en www.radiomaria.org.ar. Vas deslizando hacia abajo donde nos encontramos con la sección de Papa Francisco.
Francisco en llamas.
Y compartimos la llama que hoy nos regala Francisco, la del Espíritu. Así que la idea es que con ese contenido lo puedas compartir a través del WhatsApp, lo puedas compartir también en Facebook.
Ahí entró Gaby el video, mira.
Con ese link lo envías a, bueno, esos lugares, como decía Mili hoy, a los que nosotros no podemos llegar presencialmente en el barrio. Bueno, también tenemos este barrio digital, tu barrio, a través de tus redes vos llegás a cada uno compartiendo este link con esta maravillosa catequesis del Papa.
Y en relación al Papa Francisco, que también se dicen tantas cosas, que por ahí las redes están más cargadas de críticas, articuladas por los medios de comunicación, con resentimientos, con cosas malintencionadas, qué lindo que en medio de ese concierto nosotros podamos sumarnos con un lindo mensaje, que en definitiva son las mismas palabras del Papa Francisco, que hoy estuvo particularmente encendido.
No se ve muy preocupado de lo que es en la Argentina de él.
No, porque está más allá, o sea, su misión es mucho más grande, incluso de los comentarios que acá, digamos.
Aparte, te diría que...
Que besen por mí, no se olviden.
Además, me parece que forma parte de su camino, ¿no? Como el de todo evangelizador. Siempre la humillación y es parte de la andar, así que lo debe vivir hasta con gozo. Ignacio por ahí plantea el tercer grado de humildad, hasta que me traten de loco, dice Ignacio. O sea, humillame hasta que me traten de loco igual que a vos. Esa es la oración del tercer grado de humildad que plantea Ignacio Loyola. Y alguna vez alguien por aquí decía, ¿no? Cuando Bergoglio estuvo recluido en la Compañía de Jesús, decía,
aquí en Córdoba,
decía un comentario cordobés, no voy a decir quién era la persona, decía, este tipo está loco. O sea, se ve que ya el hombre tenía sus recorridos de humildad como corresponde.
Sí, y el Señor que en la oscuridad también va preparando el corazón para lo que iba a ser su gran misión, que es esta.
Exactamente.
Bueno, y él hoy también dijo, es el Espíritu Santo el que hace de la verdad y del amor el idioma universal. En relación a cómo todos también entendían, aunque tuvieran distintos idiomas y a que vinieran de distintos lugares.
Las lenguas diversas.
Claro, el Papa Francisco planteó esto del amor como el idioma universal. Que estamos todos llamados a vivir.
Fíjate, yo siempre pienso en eso, en estos días, ¿no? En Simón, tu hijo, que habla poco. Y se hace entender todo, porque es tremendamente tierno, tremendamente terrible también. Y cómo... con una miradita, con un gestito, él maneja el lenguaje universal de la caridad. Cuando
ponele.
Sí. Nah, sí. Sí, después amor, travieso y es bravo, pero tiene un amor, tiene un corazón hermoso. Bueno, no sé qué más, tenía algo más para decir yo, me estoy olvidando. Ah, nos vamos a Esperanza, del primero al 5 de julio.
Estaba preparando el bolso.
Estamos preparando el bolso. Ya la semana que viene voy a empezar a invitarlo a Cristian, si llega un poquito antes, o a Ceci sobre el final. Vamos a hacer vamos a contarles qué es lo que vamos a hacer en Esperanza. Qué
bueno, va a haber
Esperanza y alrededores. Más de uno.
Ajá.
Más de uno y más de un lugar. Pero bueno, sorpresa. No quiero adelantar más porque además tengo que terminar de cerrar todo
el
recorrido.
¿Y algo de qué van a hacer? ¿Se puede saber o no?
Sí, vamos a darle el ejercicio
de bueno.
San Ignacio, del 1 al 5. Pero es una partecita de todo lo que
hay
vamos
mucho
a hacer en el territorio.
Qué bueno.
Si viene una presencia fuerte de Radio María en el territorio. Y yo me doy cuenta, a mí la peluquera me mató, te digo. Patricia me parece una cosa increíble. ¿Cuántas peluqueras, carniceros, taxistas, evangelizadores hondos, evangelizadores profundos, hombres del Evangelio, mujeres del Evangelio, que tienen una misión increíble en el lugar donde están? Para como decimos siempre, ¿no? Orar desde el proyecto, darlo a conocer y ayudar a que otros acerquen una lenita al fuego que aquí arde con tanta intensidad, no solamente para que no se apague, eso sería poco, digamos.
No, para que crezca.
Tenemos que incendiar a la Argentina.
Son misioneros.
En el buen sentido.
Claro.
En el buen sentido, sí.
Con el fuego del Espíritu Santo.
Absolutamente. Buenísimo. Nos encontramos mañana en la catequesis de todos los días. Mañana 20 van a estar ustedes acá, ¿no?
Sí, por supuesto.
Como todos los días. Un beso grande. Que Dios los bendiga. Queda en la sintonía de Rey María.